Hoy, ¿en qué es la que hay? Culpable Ángel Pérez, hablamos del veredicto y, bueno, ¿qué es lo próximo? También analizamos la politiquería nuestra cada día con Jorge Dávila. Hablaremos de Ángel Pérez y hablaremos también del anuncio que hizo hoy Carmen Yulín. Y en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher conversamos sobre la relación entre la genética y la psiquiatría. Así que todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 20, jueves, qué miércoles, bendito sea Dios, jueves 23 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Culpable Ángel Pérez. ¿Y ahora qué? En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher conversamos sobre la relación entre la genética y la psiquiatría con la doctora Paola Justi. Y analizamos la politiquería nuestra cada día como todos los jueves con Jorge Dávila. Y bueno, antes de ir a los temas, a algunos asuntos de interés. Comenzó el BCN anoche. Estuve ahí en la cueva. Si me escuchan un poco ronco, es que gritaban bastante. Ya extrañaba yo estar allí quedándome afónito y tener que pensar, Luis, tú das un programa de radio todos los días, tú tienes que hablar 5 horas al aire y tienes que grabar un podcast de eso tienes que hacer como 7 horas a la semana de... Necesitas tu voz, no puedes ser tan cafre y tan gritón. Pero bueno, era el home opener. Mis cangrejeros empezaron... Tuvimos una primera mitad terrible, horrible. Pero en el tercer cuarto echamos para adelante, nos pegamos e incluso casi ganamos el juego si no fuera porque el refuerzo estrella de Carolina, Sheldon Mack, que el año pasado jugó brutal y le metió, me acuerdo, un partido en los playoffs a Arecibo, si no me equivoco, le metió como casi 50 puntos, pues se vistió de héroe y apenas quedando 0.6 segundos del cuarto cuarto, el juego empate. Echó un bombazo de 3, pero en verdad podía ser de 4. La metió desde casi media cancha y galdeado. No fue que la tiró a lo loco. Y bueno, así es el deporte. Admito que me fui bien molesto, bien mordido. Pero no importa. Seguimos para adelante. La temporada es larga, apenas comienza. Esta noche mis cangrejeros visitan a los Osos de Manatí, que hacen su debut en la liga. Los Osos de Manatí fueron adquiridos por el cantante también reggaetonero Ozuna, así que veremos cómo le va al equipo de Bad Bunny versus al equipo de Ozuna. En otros partidos, los campeones vaqueros de Bayamón le dieron una salsa, los sacaron de su cancha allí en el rancho en Bayamón, los Atléticos de San Germán, que fue una revancha, ¿no? Una repetición de la final del año pasado. Le dieron una pela, si no me equivoco, casi por 30 puntos, esencialmente. Obviamente no vi el juego, pero desde principio a fin. Y en el este, el duelo del este, Fajardo derrotó 91 a 84. Hoy juega, como les dije, Manatí. Digo, Santurce visita a Manatí. Arecibo visita a Ponce y Quebradillas visita a Humacao. Como siempre les digo, el BCN está probablemente en Zoom. Ah, y también Bayamón visita a Guaynabo. Así que hay 4 partidos en calendario. Hay 5 partidos. Y Mayagüez visita a San Germán. ¡Ea, rayo! Hay 5 partidos en el calendario de hoy. Así que vamos para adelante con el BCN, que está de nuevo pasando en su mejor momento. Lo que apunta que será una gran temporada. Y bueno, hace tiempo, hoy no voy a hablar de Ucrania porque realmente no hay muchas noticias que compartir. Pero voy a aprovechar porque hace tiempo que no hablamos en este programa de Donald Trump. Los que me escuchan hace años saben que pues siempre me ha gustado traer los temas de la política de Estados Unidos y los temas de Donald Trump, que como quizás no se tocan en los demás medios. Y bueno, usted habrá escuchado, habrá leído, habrá visto alguna historia en las noticias en los Estados Unidos de que todo apunta a que en algún momento, se decía que era esta semana, pero el gran jurado que lo investiga en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, se atrasó. Así que probablemente será la semana que viene, el lunes, el gran jurado recibe una vez más el testimonio de Michael Cohen, que fue el abogado de Donald Trump, que hizo unos pagos presuntamente ilegales a la actriz porno Stormy Daniels para callarla, para que ella no divulgara a semanas de las elecciones del 2016. Esto es del 2016. Que había tenido una relación extramarital con el entonces candidato a presidente. El esquema fue bastante sencillo. Michael Cohen le pagó del dinero de su oficina, de su bufete, y luego hizo una factura por la misma cantidad a Donald Trump en su carácter personal o a sus empresas. No fue a la campaña. Esto es importante porque no es un delito electoral, es un delito técnicamente financiero, de bookkeeping. Y la compañía, una de las compañías de Donald Trump, le pagó a Michael Cohen, a su bufete, una factura presuntamente de servicios legales, pero realmente eso no son servicios legales, eso es simplemente un pago de uno a otro. Si Donald Trump le hubiera hecho el pago directo a Stormy Daniels, quizás no hubiera sido ilegal. Pero bueno, ese es el asunto. Este caso se investigó por varios años a nivel federal. Michael Cohen fue preso, el abogado fue arrestado por los federales en el Distrito Sur de Nueva York y fue preso, sirvió varios meses, creo que más de un año. Fue liberado antes de tiempo por la pandemia porque el gobierno federal liberó a presos no violentos que estaban cerca de final su sentencia cuando comenzó la pandemia. Pero ese mismo jurado, gran jurado federal que investigó a Michael Cohen, decidió investigar al presidente Donald Trump y decidió no presentar acusaciones. Es claro que a un presidente, según una teoría y una política del Departamento de Justicia Federal, no se le puede acusar mientras está en funciones, pero se le pudo haber acusado el día después que dejó de ser presidente. Lo cierto es que en la jurisdicción federal decidieron no acusarlo y, mientras tanto, estos fiscales son fiscales de Manhattan. No son fiscales del estado, son fiscales de la ciudad y son figuras electas que van a elección, obviamente son electas. El fiscal original declinó al final de la investigación acusar a Donald Trump. Eso provocó que dos fiscales de línea que habían trabajado el caso le renunciaran y le protestaran públicamente. El nuevo fiscal que entró el año pasado al principio había dado indicios de que no iba a acusar, pero el caso revivió en los últimos meses y ha cogido velocidad y todo apunta a que eso va a ocurrir la semana que viene. Pero ese caso no es el caso más complicado ni el caso con el mayor potencial para hacerle daño a Donald Trump. Ese caso, la investigación más peligrosa para Donald Trump, es la investigación que lleva el fiscal especial independiente nombrado en el mes de noviembre por el secretario de Justicia Merrick Garland, un señor de nombre Jack Smith, que está investigando todo lo relacionado a la insurrección del 6 de enero del 2021 y la posible participación de Donald Trump en la misma y todo lo relacionado a los documentos confidenciales que fueron encontrados en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. Bueno, pues está ocurriendo una batalla tras bastidores que terminó en el Tribunal de Circuito de Apelaciones para Washington D.C. ayer, donde el gobierno quiere sentar a testificar a un abogado de Donald Trump, quiere traerlo al gran jurado, quiere presentarle documentos legales y conversaciones. Aparentemente hay hasta grabaciones, porque parece que este abogado, que se llamaba apellido Corcoran, grababa sus llamadas con su cliente Donald Trump. Este abogado fue quien firmó una carta certificándole al gobierno de Estados Unidos luego de la primera vez que le emitieron una supina. Este abogado certificó una carta diciendo que habían entregado todos los documentos confidenciales que estaban bajo posesión de Donald Trump. Y resulta que eso no fue así y eso provocó que meses más tarde pues hubiera dado el famoso allanamiento de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago en agosto del año pasado. Bueno, pues todo apunta a que el abogado cometió un delito al momento de firmar ese documento y al cometer un delito, el privilegio de abogado cliente, en el 99.9% de las veces, cualquier cosa que le diga un cliente a un abogado no puede ser utilizado por el gobierno en un caso criminal. Ese es el famoso privilegio de abogado cliente. Usted le puede decir a un abogado, yo maté a la persona, y el abogado no solo no puede decirlo, es que el gobierno, si se entera que usted se lo dijo, no puede usar esa evidencia, excepto que en esa relación entre usted, abogado-cliente, usted esté cometiendo un delito. Usted, si le dice al abogado, maté al fulano y mañana voy a matar a Mengano y vengo y necesito que me prestes el cuchillo tú, pues ahí no hay privilegio abogado-cliente que valga. Obviamente esto es un caso ridículo, llevado al absurdo ese ejemplo, pero en este caso, si hubo violaciones de ley, pues es bastante complejo. Los abogados de Donald Trump intentaron a nivel de distrito del circuito del Tribunal de Primera Instancia Federal de Washington D.C. que se le prohibiera al gobierno sentar a testificar a su abogado. Perdieron a nivel apelativo, el D.C. Circuit, que es el segundo tribunal más importante de todos los Estados Unidos. Es donde esencialmente del D.C. Circuit es que se escogen la mayoría de los jueces que terminan en el Tribunal Supremo. Hicieron un calendario rush el miércoles, le dieron hasta la medianoche a Trump para que presentara sus argumentos y le dieron al gobierno hasta las 6 de la mañana de hoy para que presentara los contraargumentos, y hoy mismo decidieron que el abogado, el licenciado Corcoran, tiene que testificar, y eso será mañana. Comparecerá ante el gran jurado, que verá su testimonio y verá evidencia y potencialmente grabaciones de Donald Trump. Así que eso es lo más serio, eso es lo más peligroso para Donald Trump, y veremos cómo se desarrolla. Lo que sí es que todo apunta a que el fiscal Jack Smith, que investiga a Trump, se está moviendo y a las millas. Y bueno, del caso de Ángel Pérez no hay mucho de qué hablar. Ya son las 5 y 7 de la tarde, así que usted probablemente ya se leyó los periódicos, escuchó el análisis de todos mis compañeros y compañeras aquí en Radio Isla, así que yo no tengo que repetir mucho más. Lo único que quiero apuntar, y obviamente vamos a hablar también con Jorge Dávila del asunto, así que lo político lo dejamos para ese segmento con Jorge. Lo único que yo quiero apuntar aquí es que ayer Justicia, aprovechando el momento, sacó un comunicado de prensa diciendo que van a tratar de recobrar el dinero que se llevaron los corruptos que han sido revelados en todo este proceso de los casos de Elcano, Oscar Santa María, etcétera. Y eso está muy bien, santo y bueno. Aplaudimos ese esfuerzo del Departamento de Justicia local. Pero que no se me confunda aquí la gimnasia con la magnesia. Está bien que Justicia vaya en contra de estos corruptos y que recupere lo que pueda recuperar. Eso está chévere. Es muy probable que, de llegarse un caso de recuperar dinero, los que sean demandados, porque no es una acusación, sería una demanda, probablemente se declaren en quiebra y al final el gobierno no cobre nada. A lo que le interesa al país, señor secretario de Justicia, es que se investigue a las personas que fueron mencionadas en el testimonio de Oscar Santa María, del Cano Delgado y de todos los casos que han salido y que han sonado, y que se averigüe si hay delitos estatales. Aparente y alegadamente, según reportó Telemundo, y lo hablé con Penchi hoy, el caso, la investigación contra el alcalde de Ponce comenzó como parte del testimonio que Oscar Santa María le dio a los federales, y que los federales simplemente no tenían jurisdicción y refirieron el caso a Justicia local. Pues lo mismo debería suceder con todos y todas las nombradas por el señor Oscar Santa María y el señor Cano Delgado en la silla de los testigos. Lo demás es pura posturing, pura politiquería, y bueno, se quedaría muy, muy corto. Y como dice Renta por la mañana aquí, ya veremos. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Pues estoy bien aquí, te estoy saludando desde la Milla de Oro en Atorrey. Estoy en Puerto Rico, estoy en las oficinas de Ciencia Puerto Rico.
¿Ah, sí?
Sí, estoy súper contenta porque hoy, esta mañana, lanzamos un nuevo esfuerzo del proyecto Aquí Nos Cuidamos, okay. Una campaña de servicio público que se llama La Prevención es la Clave. Hoy, de hecho, es el día de La Prevención es la Clave. Tenemos una proclama del Departamento de Estado que dice que hoy 23 de marzo, es el día de La Prevención es la Clave de Ciencia Puerto Rico.
Así bueno, que pues qué bueno que estés cansada, en tu patria, qué bueno que estés en suelo borinqueño, y qué malo que no estás aquí conmigo en el estudio.
Sí, lo siento, es que estoy, o sea, literalmente acabamos de terminar una reunión justo ahora antes de conectarme contigo.
Bueno, pues no estoy mordido para nada, para nada. Bueno, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
Hoy vamos a conversar con la doctora Paola Justi Rodríguez, quien es profesora en el Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Florida, y como nota personal es una muy buena amiga. Creo que fue la primera científica boricua que conocí cuando yo me mudé a Boston.
Ah, sí, y también resulta que es muy buena amiga de mis compadres, el doctor Gabriel Lázaro Muñoz y la licenciada Rosa Rodríguez Michel, así que le mando saludos a los que nos están escuchando. Así que a la doctora Justi no la conozco, pero bienvenida, doctora Paola Justi Rodríguez. ¿Y qué es la que hay?
Muchas gracias. Hola, buenas, ¿cómo están todos?
Todo está muy bien. Y una vez más se demuestra que Puerto Rico, no importa si es aquí o en la diáspora, sigue siendo chiquitito. Como me gusta decir, Puerto Rico es una cama twin. Bueno, doctora Paola Justi Rodríguez, como hacemos este segmento, háblenos un poco de usted. ¿Dónde te criaste? ¿Qué y dónde estudiaste? ¿Y qué estás haciendo ahora mismo?
Pues yo soy de Río Piedras originalmente, de San Juan, allá, y estudié en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, donde hice un bachillerato en biología. Como allá, cuando estaba haciendo su graduada, hice investigación y me interesé en las ciencias y en seguir una carrera en la academia. Y entonces proseguí a la Universidad de Harvard, donde hice un doctorado, bueno, en biología celular molecular, pero realmente en neurociencias. Y eso me llevó a hacer investigación en neurodegeneración. Después de hacer mi doctorado hice un internado en política pública científica, pero decidí que quería seguir en la ciencia. Hice, después de eso, un postdoctorado en farmacogenómica y me empecé a interesar en la psiquiatría genómica. Básicamente entender la base genética de los trastornos psiquiátricos.
Brutal.
Y para eso, gracias a la Universidad de Carolina del Norte, hice una posición postdoctoral allá. Y eso me llevó a poco a poco moverme hacia estudios, ¿verdad?, relacionados a los humanos, y terminé aquí en la Universidad de Florida. Pero, ¿verdad?, como que he cambiado de área de investigación, de neurodegeneración, farmacogenómica, después a la psiquiatría genética, uh-huh. Tratando de entender más sobre cómo es, qué son las cosas que pasan en cuanto a la genética humana que llega a causar trastornos psiquiátricos.
Brutal, súper interesante.
Entonces, Paola, ya nos mencionaste que tu laboratorio estudia la genética, ¿no?, de diferentes enfermedades psiquiátricas. Cuéntanos un poquito más sobre tus investigaciones y qué están tratando de encontrar. Claro, antes de que yo empezara escuela graduada es cuando se secuencia el genoma humano y hubo una explosión desde entonces, ¿verdad?, en cuanto a nuestro conocimiento sobre la genética, sobre el genoma humano, y de hecho llevó a muchas publicaciones, mucha investigación en el área de la genética humana. Entonces, eso, especialmente para el área de psiquiatría, eso ayudó a que finalmente empezaran a haber hallazgos sobre la base genética de los trastornos psiquiátricos, de los cuales por muchos años no había información. Mi laboratorio trabaja como en tres como áreas grandes. Primero, estamos enfocados en la diversidad, específicamente buscamos aumentar el número de investigadores y participantes de ancestría europea en estudios de psiquiatría genética. La realidad es que la mayoría de los estudios de genética que se han hecho, ¿verdad?, después de esta explosión en las publicaciones y en los estudios genéticos, están enfocados en individuos de ascendencia europea y han excluido a las poblaciones latinoamericanas, claro, africanas, etcétera. Y normal. Eso, obviamente, eso puede exacerbar, ¿verdad?, disparidades de salud, puede bajar la aplicabilidad de estos hallazgos en estas poblaciones. Así que mi laboratorio se enfoca, una de las áreas es en cómo podemos aumentar los investigadores que participan en estos estudios y de reclutar a participantes a estos estudios para así diversificarlos y que puedan, ¿verdad?, aplicar los hallazgos de esas poblaciones. También buscamos usar herramientas del área de la genómica para avanzar nuestro entendimiento sobre el rol de la parte no codificante del genoma humano, que es más del 99% de nuestro ADN, para que esto nos puede ayudar a interpretar los hallazgos genéticos y entender la biología de las enfermedades, tanto psiquiátricas como otras cosas. Uh-huh. Y además utilizamos herramientas de la neurociencia para integrar estos hallazgos y poder ¿verdad?, usar las células que están en nuestro cerebro para investigar estos hallazgos para entender cómo es que afectan la función de las neuronas, cómo exactamente llevan a cambios en la comunicación de las neuronas, su estructura, etcétera, que pueden ayudarnos a explicar cómo vamos de un hallazgo genético a una manifestación de un trastorno psiquiátrico.
Brutal, súper
interesante. Pues yo diría que esas son las tres áreas más importantes.
Súper, súper interesante. Yo siempre he estado pendiente de los temas de salud mental y la genética, porque en mi familia hay un historial de bipolaridad severa. Uh-huh. Y obviamente pues mi mamá es una profesional de la salud mental, fue consejera profesional y siempre nos tuvo por el camino de la salud mental, y como que uh-huh. es algo que se ha revisado durante mi vida. Creo que ya a los 40, casi los 40, si no me ha dado, debo no haber tenido esa uh-huh. proficiencia genética, pero obviamente es algo para tener en cuenta siempre. Y le pregunto, claro. Doctora, me contó Mónica que usted colidera el Consorcio Latinoamericano de Genómica. ¿De qué se trata?
Sobre este consorcio, pues lo fundé en el 2019 con otra boricua, Yanisa Montalvo Ortiz, que está en la Universidad de Yale. Y este está afiliado al Consorcio de Genómica Psiquiátrica, que es un consorcio a nivel mundial que incluye más de 800 investigadores de más de 50 universidades. Uh-huh. Y surgió, o sea, la decisión de fundarlo básicamente era con frustración de la falta de avance en empezar a reclutar a individuos y a investigadores de ascendencia específicamente para nosotros puertorriqueños y latinoamericanos a la genómica. El propósito del consorcio es aumentar la participación de individuos de la ascendencia hispana latina en estudios de genómica psiquiátrica, facilitar el acceso a capacitación y a recursos, el entrenamiento de estudiantes predoctorales, postdoctorales, facultad, postdocs, y entablar colaboraciones en toda la región para así, ¿verdad?, crear como una red de investigadores latinoamericanos, combinar esfuerzos, combinar muestras y poder hacer un impacto en el campo de la psiquiatría genómica. Y este es el consorcio con la mayor representación de investigadores latinoamericanos en todo el mundo en el área de psiquiatría genómica. Tenemos más de 125 investigadores y 70% de los miembros de nuestro consorcio son latinoamericanos. Y desde esa creación de ese consorcio han surgido muchas otras colaboraciones y ahora estamos divididos como en diferentes trastornos psiquiátricos, cada uno buscando entablar colaboraciones, combinar muestras y poder impulsar esta área de investigación de una manera más como concertada. Y hemos crecido de 25 miembros en el 2000, como dije, en 2019 a más de 125, y desde entonces también hemos podido accesar fondos, combinar muestras para así avanzar el estudio de los trastornos psiquiátricos en América Latina.
Brutal.
Tremendo. Entonces, Paula, tú has hablado de, no, porque es problemático que no haya suficiente representación de poblaciones latinoamericanas. Has hablado un poco de cómo tu investigación también se dirige a atender estas disparidades. ¿Cómo tú esperas que este cuerpo de trabajo que tú haces con diferentes colaboradores puedan ayudar a mejorar eventualmente la salud mental de los boricuas y de los latinos?
Y yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros es informar, ¿verdad?, el hecho de que hay una base genética para los trastornos psiquiátricos y eso ayudar a que se disminuya el prejuicio, ¿verdad? Y como que muchas de las denuncias que tiene la gente sobre los trastornos psiquiátricos. Yo creo que explicar el hecho de que la gran mayoría, si no todos los trastornos psiquiátricos, ya se sabe que tienen una base genética súper fuerte. Claro, hay una integración con el ambiente, ¿verdad?, con las diferentes, si hay trauma, etcétera, pero hay una base genética súper fuerte para todos los trastornos psiquiátricos. Y yo creo que otra de las áreas que puede mejorar el avanzar estos estudios es disminuir y evitar contribuir a disparidades de la salud, ¿verdad?, en estas poblaciones, definitivamente en los puertorriqueños. Y una de las cosas es que si la mayoría de los hallazgos están siendo producidos, como estaba pasando, está mejorando la cosa, pero por mucho tiempo no estaba mejorando, en individuos de ascendencia europea, está lo que llaman, en inglés se llama polygenic risk score. So, básicamente, si tú tienes, si añadimos todos los factores genéticos que están identificados asociados a riesgo para cierta enfermedad, pero si estudiamos esto solo en poblaciones europeas y después tratamos de estudiar, de aplicar esta fórmula, digamos, de tus factores de riesgo en las otras poblaciones, no se puede aplicar directamente en las otras poblaciones. Así que es importante generar data en las poblaciones que uno quiere estudiar los trastornos, para que las poblaciones se puedan beneficiar de esos hallazgos y en el futuro, si se sigue desarrollando el área de medicina de precisión, que también se puedan mejorar. Y para que la genética sea adecuada a la población en la que se está estudiando. Y específicamente nosotros tenemos, junto con la doctora Yanisa Montalvo Ortiz y la doctora Karen Martínez, que es la
la chair de psiquiatría en el Instituto de Ciencias Médicas, tenemos una subvención ahora mismo del Fideicomiso de Ciencias en Puerto Rico, donde estamos hicimos un estudio donde estábamos recolectando información sobre el impacto de la pandemia en la salud mental y cómo eso puede haber también la exposición a diferentes factores de riesgo, pudo haber modificado la epigenética de los individuos en Puerto Rico. Entonces, yo creo que esas son todas las maneras en que estamos tratando de estudiar esto. Así que yo creo que es importante generar data en las poblaciones que queremos estudiar estos trastornos para que los hallazgos sean aplicables a esas poblaciones.
Verdaderamente fascinante lo que nos acaba de compartir aquí, doctora. La felicitamos por su liderazgo internacional sobre este tema y pues le deseamos lo mejor. Mónica, hay que traerla de nuevo cuando descubra dónde es que está el tornillo que se le suelta a la gente.
Muchas gracias. Sale y vale.
Mónica, ¿cómo vamos? Rapidito, ¿cómo vamos con la campaña?
Pues mira, ahora mismo hemos recaudado $1,229 en la campaña. La meta son 6,000. Nos quedan 8 días.
8 días.
6:37 en la campaña. Así es que ciertamente todavía hay tiempo para donar, pero no lo dejen para tarde, que ya a final de mes concluye esta campaña y la oportunidad específica, ¿no?, de apoyar esta campaña de Semillas de Triunfo para poder apoyar a niñas con diversidad funcional, niñas de áreas rurales, para que tengan acceso a estas oportunidades de desarrollarse como líderes en la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Así es que vayan a sembrandosemillaspr.org y hagan su contribución. Le dicen a sus amistades, a sus familiares, cualquier contribución nos ayuda y nos acerca a esa meta.
sembrandosemillaspr.org. Recuerden que apoyan, no solo apoyan a que más niñas puertorriqueñas accedan al mundo de la ciencia, sino que apoyan a que no quede mal yo, bendito sea Dios. Vamos, apoyen la mejor campaña y la mejor organización de ciencia de Puerto Rico. Mónica, gracias por estar aquí. No sé si te veré antes de que te regreses para California.
Bueno, pero te escribo a ver si nos podemos ver.
Dale, bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en Que la que hay.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, hombre?
Saludos, aquí preparándonos para el fin de semana.
Fin de semana. Parece que va a estar bonito. Ya, oficialmente primavera, se acabó el invierno, digo, en Puerto Rico siempre es primavera, en verdad siempre es verano, pero ya sigue corriendo el año. Y siguen corriendo las noticias, Jorge. Culpable Ángel Pérez de todos los cargos, le tomó un poco más de 3 horas al jurado emitir su veredicto anoche. ¿Qué te parece el resultado del juicio?
Bueno, primero que nada te tengo que decir que pues muy triste, por tú sabes, ¿verdad?, la relación personal que tengo con Ángel y con su familia. Uh-huh. Así que muy triste, ¿verdad? Y obviamente situaciones como esta siguen empañando las instituciones gubernamentales en Puerto Rico, ya sean municipales o el gobierno estatal. Un poco no me sorprende, aunque, ¿verdad?, hice un análisis lo más objetivo que, ¿verdad?, que podía hacer dentro de la prueba que iba desfilando. Era demasiado cuesta arriba. Las fotos esas que se filtraron el mismo día que fue arrestado Ángel, uh-huh, Pérez, que eso yo nunca lo había visto. Uh-huh. Era muy difícil encontrar un jurado, ¿verdad?, que no hubiese sido impactado por esa foto, porque las personas más cercanas a Ángel Pérez, con algunos de los cuales yo estaba ese día, pues la foto de inmediato cambiaron la dinámica. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Verdad? De lo que se pensaba, esto tiene que ser un error, Ángel Pérez, ¿verdad? El que conoce a Ángel Pérez jamás pensaría que ocurriría algo de esa magnitud con él, hasta que salieron las fotos. Se cambió la dinámica de todo el mundo. Y te estoy hablando de gente cercana que de verdad aprecia y quiere a Ángel Pérez. Uh-huh. Así que personas que no están relacionadas con él, que son al final del día los que se sientan en un jurado.
Claro.
No puedo culpar los que hayan sido contaminados o afectados de alguna forma al ver esa foto. Muy contundente.
Sin duda, una foto vale mil palabras y en este caso el jurado no vio fotos, vio tres videos. A mí me parecía, ¿verdad? Y fue mi análisis desde que comenzó el juicio hasta que terminó, que era un caso muy fuerte para la fiscalía, que era un caso que debía ser culpable de todos los cargos, ¿no? Y ahora, bueno, pues tendrá la etapa apelativa. Los abogados de Ángel Pérez han adelantado parte de los argumentos. Veremos cómo les va. Pero ya pasando del tema personal y específicamente, ¿cuál es el efecto de esta sentencia y, más importante, de los testimonios que se dijeron en la sala de la juez Aida Delgado sobre el Partido Nuevo Progresista?
Bueno, otra vez, la corrupción no tiene colores, Luis, ni tiene partido. La corrupción es un mal que nos arropa, que arropa las instituciones gubernamentales, las instituciones privadas, y que hay que preguntarse, ¿verdad?, cómo volvemos a ser un poquito más humilde. Más humilde, a veces el poder embriaga. Mm-hmm. Y esto es una introspección que tiene que hacer todo el mundo, y es algo que no va a solucionar el gobierno solamente. Yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto del sector privado, del sector gubernamental, y nosotros como individuos, tratar de volver a los principios de que no te lleves un lápiz, porque quien se lleva un lápiz hoy, mañana se lleva un juguete en una farmacia, al otro día, pues, si no lo cogieron, pues se llevará algo de más valor, y obviamente es el tema este de que hasta que no me cojan, pues lo puedo seguir haciendo. Todos nos preguntamos por qué con tanto alcalde, particularmente, que ha salido convicto, ¿por qué siguen sucediendo estas cosas? Claro, una de las preguntas, y pues es un tema que hemos batallado por muchos años, pues este tema de la corrupción viene corriendo muchos años. ¿Realmente los federales están atacando la corrupción con darle el trato preferencial que se le dan a los que muchas veces son los que inician tentando al servidor público? ¿Verdad? Porque siempre cuando hay tentación alguien va a caer. Entonces, yo me pregunto, o sea, este individuo, Oscar Santamaría, cogió millones de dólares en contratos. Y sencillamente cuando lo pillaron, lo entregó para adelante a dos o tres alcaldes, y yo no sé qué sentencia va a tener. Otro día tú me decías que está preso, hasta donde yo entiendo no está preso todavía, Luis.
No está preso, está sentenciado, pero no está preso. O sea, bueno, ya él irá preso el día que se acabe su cooperación.
Por eso, entonces, ¿cuánto dinero amasó? ¿Cuánta fortuna amasó? ¿Cuánto tiene que devolver?
De hecho, perdóname, no está sentenciado tampoco, discúlpame. Él tiene un acuerdo firmado que el gobierno va a recomendar 5 años, pero le tocará al juez o la jueza decidir al final. Tienes razón.
Bueno, lo que te quiero decir, te di pan, te quedaste con la mayor parte del dinero que amasaste. Y aquí no ha pasado nada. Así estamos atacando la corrupción. Y obviamente, pues siempre está la teoría de que hay que llegar a alguien y que ese alguien entonces sea el que hable del esquema. Pero es que este esquema, quien lo montó, fue Oscar Santamaría. No fue Ángel Pérez. Hemos visto todos los alcaldes que fueron tocados por este individuo. Así que la manzana podrida muchas veces no está en el gobierno. Claro, obviamente requiere, ¿verdad?, que tú tenga la fuerza moral para decir no cuando se da esta calaña, pero la tentación siempre va a estar ahí. La manzana podrida en este caso venía del sector privado. Amasó una fortuna, entregó a varios alcaldes y va a salir bien. Es lamentable. Entonces yo me pregunto si esa es la forma de atacar la corrupción. ¿Ahora estamos fomentando?
Los fiscales son oportunistas, Jorge, y presentan los casos que tienen la evidencia ante sí. Y en este caso, no podemos olvidar que todo comenzó en la oficina de Tata Charbonnier. They followed the money y le dieron al jackpot. Y bueno, tienes razón, en un mundo perfecto, el primero preso sería Oscar Santamaría y el que mayor sentencia tuviera. Pero no podemos olvidar que aunque el que fue aquí el vehículo de la corrupción fue un privado, el público se dejó corromper, ¿no? Y como dijo el fiscal ayer en su closing statement, al final del día, pues, Ángel Pérez y Oscar Santamaría son las dos caras de la misma moneda. Nadie obligó a Ángel Pérez a coger los chavitos bajo la mesa.
Estamos de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿verdad? Si en este mundo imperfecto, ¿verdad? El balance está correcto.
Bueno, y te pregunto, hemos visto hoy a gran parte del liderato del PNP, los que fueron mencionados en la el testimonio de Oscar Santamaría, pues como se dice por ahí, fildeando para atrás. Le creemos a Miguel Romero, a Carmelo Río y a otros de que no hubo ninguna ilegalidad en sus tratos con Oscar Santamaría.
Bueno, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Yo creo que cualquiera de las personas que han sido identificadas por este individuo, ¿verdad? Que yo no sé cuánta verdad o cuántos embustes dijo, no lo puedo constatar, pero cuando estás tratando de salvar tu pellejo, eres capaz de vender a tu propia madre. Yo, si fuera ellos, yo diría, investiguen. Contralor Electoral, investigue mi campaña. Hay informes que están sometidos. Yo coopero en la investigación. Porque siempre va a quedar, ¿verdad?, la duda hasta que se haga una investigación minuciosa. Así que si yo estuviera en esa posición, yo iría a la Oficina del Contralor Electoral y diría, Contralor, yo necesito que usted investigue mi campaña. Yo no tengo nada que esconder. Así actuaría yo, si estuviera en la posición de cualquiera de los que fueron mencionados.
Por lo
Porque
menos.
Porque al final del día, al final del día, ¿verdad? Las percepciones a veces se convierten en realidades.
Correcto.
Y no deja de ser un hecho que los nombres están ahí y van a seguir corriendo y van a ser utilizados en cualquier campaña política.
Y a mí me llama poderosamente la atención que tanto Ángel Cintrón como director de campaña Miguel Romero como Carmelo Río, hoy aquí con Luis Penchi, admiten que Oscar Santamaría les organizó eventos de recaudación de fondos, que no hay nada ilegal en eso. Pero es muy curioso que en los informes de esos eventos no aparece ningún donativo Oscar Santamaría. Entonces, pues algo no cuadra. Incluso un comité de finanzas de campañas sofisticadas, como una campaña de la alcaldía de San Juan, con una persona como Ángel Cintrón, que ha sido director de campaña de campañas a la gobernación. Que nadie haya preguntado, pero si Oscar no organizó esta actividad, ¿por qué no hay ningún donativo de Oscar en el informe? Pregunta sin respuesta. Nada, vamos a una pausa. Y cuando regresemos, cambiamos de partido, hablamos del PPD y de el anuncio que estremeció a Puerto Rico hoy sobre el futuro político de Carmen Yulín Cruz. No se vaya nadie, que es la que hay continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, la estoy viendo aquí, está ahora mismo en el programa de Rafael Lenín López en Telemundo, la ex alcaldesa de San Juan por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz, anunció hoy en una conferencia de prensa desde el Ateneo puertorriqueño que se desafilia oficialmente del Partido Popular Democrático y que ha creado un comité sin distinción, un comité todavía no sé cuál es el término técnico, discúlpenme.
Sin candidatura,
sin anunciar todavía a qué candidatura aspirará en el 2024, pero bueno, parece que aspirará a algo en el 2024. Dijo que no para la gobernación, pero que todas las demás cosas están disponibles. ¿Te sorprende el anuncio de Carmen Yulín?
No, a mí no. La pregunta te la hago yo a ti, como popular. A mí, no sé, ¿verdad? ¿Qué distinción hay entre abandonar, ¿verdad?, los postulados de un partido y decir oficialmente que se desafilia? Yo creo que era obvio que la visión de Carmen Yulín, ¿verdad?, no es la misma del liderato que tiene el Partido Popular. Así que yo creo que ella había dejado de ser popular hace rato, sencillamente hoy lo oficializó diciendo que se desafilia. En términos de la posición, yo yo creo que de la que más habló fue de comisaría residente, y dijo las razones por las que quiere aspirar a esa posición. Así que me parece que hacia ahí se está enfilando ella. La pregunta es si va a correr independiente o va a correr bajo la insignia del Partido Independentista o del proyecto, o del Movimiento Victoria Ciudadana. Me parece que eso es lo que le falta definir. Mira, yo creo que...
A mí, obviamente, me sorprende cero, y estoy seguro que en su espíritu, en su fuero interior, Carmen Yulín abandonó el Partido Popular hace tiempo.
Claro.
En pura práctica, en los hechos como son, ella luego de ser electa en el 2012 como alcaldesa de San Juan, ella esencialmente no hizo nada por la estructura del Partido Popular en sus 8 años como alcaldesa. Yo fui director de campaña en una campaña del precinto 1 en el 2016 aquí en San Juan, y nosotros pues heredamos una estructura que no se había tocado en 4 años por completo, ¿no? Y en el 2020 ni te cuento. Pero, por otro lado, los partidos se supone que sumen, no resten, así que yo no minimizo su salida. Yo no creo, ¿verdad?, que ella tampoco representa un gran sector del Partido Popular. Yo siento que las personas que simpatizaban con ella, que probablemente ya se fueron del Partido Popular incluso antes que ella, pero bueno, dentro de todo no es bueno para ningún partido perder personas, y eso hay que dejarlo así. Te pregunto, porque el Nuevo Día buscó reacciones de Manuel Natal y de Juan Dalmau, y le ponen como titular: líderes del PIB y de Victoria Ciudadana no cierran puertas a alianza con Carmen Yulín tras su salida del Partido Popular Democrático. ¿Qué tú crees? ¿Se dará esa alianza? Y pensando, ¿verdad?, la papeleta lógica para mí sería Dalmau gobernador, eso está claro, que va a ser el candidato a la gobernación de la alianza o del PIB, sea cualquiera de las dos. Manuel Natal intentando nuevamente San Juan, y Carmen Yulín Cruz para comisionada residente. Estoy especulando, puede correr para legisladora, quién sabe. Pero ¿tendría sentido, lógica y posibilidades electorales un junte de esos tres?
Dejaste fuera a Alexandra Lúgaro.
También, claro.
Pero bueno, primero que nada, déjame comentarte. Tú dices que ella abandonó la estructura política del Partido Popular mientras era alcaldesa. Abandonó a los sanjuaneros en el momento más difícil, que fue cuando vino María. Se dedicó a lo que ella hoy, ¿verdad?, pregonó con mucho orgullo, atacar la figura de Donald Trump y a levantar la figura de ella entre los sectores liberales del Partido Demócrata para que eventualmente ella le pudiera pasar factura. Eso fue lo que hizo mientras los sanjuaneros sufrían, ¿verdad?, de las consecuencias del huracán María. Así que ese es el resultado de esto, de lo que hizo Carmen Green en San Juan. Yo creo que hay un sector, ¿verdad?, que favorece la postura de Carmen Yulín. Yo no veo ambiente para que la legislatura apruebe que haya partidos coaligados. No creo que lo va a ocurrir. Y bueno, yo creo que se van definiendo las posiciones. La pregunta es si lo van a hacer de manera independiente o lo van a hacer bajo la insignia de un partido o de dos partidos, pero se están configurando las posiciones, y es como tú lo mencionaste, Juan Dalmau, que el único asterisco que yo le pongo a eso es si Manuel Natal, ¿verdad?, deja sus ambiciones de ser gobernador a un lado, por lo menos hasta el 2028 o cuando sea, y acepta correr para San Juan otra vez. O sea, Juan Dalmau va a correr para gobernador, a mí no me cabe duda de eso, y por lo que escuché hoy en la conferencia de prensa, Carmen Yulín va a correr para comisionada residente. ¿Dónde queda Alexandra Lúgaro? Pues no sé si le interesa alguna de esas posiciones o le interesaría correr para la legislatura. Y Manuel Natal, si finalmente lo convencen los que están promoviendo la alianza, pues correría para San Juan, y ahí está el cuadro. ¿Cómo lo van a hacer sin que el código electoral pido poniendo figuras, candidaturas de agua, o no poniendo ninguna candidatura a la que aspiren las personas que hemos mencionado? Esa así que va a funcionar la alianza, no es de otra. Claro, hay que presentar un programa de gobierno, como cualquier partido político camino a unas elecciones, y la pregunta es si van a tener un solo programa de gobierno en conjunto, o cada cual va a preparar su propio programa de gobierno. y cuán sólidos quieren que quede la estructura política del partido que representan, o si sencillamente van a abandonar la institucionalidad de los partidos con tal de ser la gobernación. Fíjate que es interesante, igual que Juan Dalmau echó a un lado la independencia, siendo lo que el partido independentista, ¿verdad?, como partido ideológico, siempre había defendido, Carmen Yulín asumió la misma posición en este momento. De hecho, creo que dijo, la independencia no la van a dar cuando quieran en el Congreso de los Estados Unidos. Ella habló de descolonización, ¿verdad?, que es lo más fácil, es la posición más cómoda. Todo el mundo sabemos ya, por definición, que somos una colonia, que puede hacer el Congreso de los Estados Unidos lo que quiera con nosotros. Así que esa es la posición bien fácil. Vamos a hablar de descolonización, no vamos a hablar de una alternativa que le presentemos al pueblo. Pero ellos van a dejar la independencia a un lado y van a hablar de gobernanza. De eso es lo que van a hablar, y le van a decir al pueblo que aquí el estatus no está en issue a la hora de escoger sus candidatos a las distintas posiciones, que lo que está en issue es el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Ese es el discurso de la famosa alianza esta, y como te dije, las posiciones se están definiendo poco a poco.
Sin duda, esto le añade otro nivel más de complejidad y de a la elección del 2024. Y pues se repite lo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Yo honestamente pienso que en el 2024 cualquier cosa puede pasar, y que es muy probablemente que el día después nos levantemos con los resultados más extraños de la historia política de Puerto Rico, o por lo menos de la historia política de Puerto Rico de los últimos 60
años. O sea, el 2020 va a pasar al olvido.
Así es.
Y vamos a ver.
Y por último, simplemente dar un cantacito, suelta la alianza bregando con los egos y con las ansias de protagonismo y la incapacidad de trabajar en equipo que ha demostrado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra en infinito vez Carmen Yulín Cruz. Pero nada, esa te la dejo.
Pues ese es uno de los problemas que tiene, definitivamente.
Nada, hasta aquí esta edición, gracias por estar aquí.
Ninguna de esas figuras le gusta el papel de segundo.
Eso es así.
A ninguna.
Eso es completa y correctamente cierto. Pero bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.